Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna hasta las 9:30, que vienen los compañeros del tiempo de juego. Es tarde de Copa del Rey, falta una eliminatoria en las semifinales, la que enfrenta a la Real Sociedad y al FC Barcelona. Antes de llegar a esa hora, contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este día de miércoles 12 de febrero. Lo último es un ultimátum que han dado los socialistas en la Comunidad Foral de Navarra a la presidenta del gobierno autonómico, Yolanda Barcina, que es de la Unión del Pueblo Navarro, del centro-derecha. O convoca elecciones en 15 días, o presenta una moción de censura que se sumaría a la ya anunciada, ojo con esto, por los nacionalistas vascos y los proetarras de Bildu. Es decir, que el Partido Socialista le hace una pinza a UPN con los nacionalistas vascos y los proetarras de Bildu. La jueza Laya sigue tirando el hilo de los seres falsos de la Junta de Andalucía. Va a investigar el papel que han jugado en la trama el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de Izquierda Unida, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez, del PSOE. Es a petición de uno de los principales imputados y ya en prisión, el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Esto en el día en el que Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, se ha presentado como único aspirante a liderar el Partido Popular en esa comunidad autónoma, en Andalucía. Y en el que este día el presidente de Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha acusado de nacionalistas a los presidentes de Murcia, Valencia y Baleares, que son de su partido, por su petición conjunta de un modelo de financiación más justo. Y han seguido los enfrentamientos en el Congreso a cuenta de la Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Lo último en esta tarde, en la crónica de esta tarde, ha ocurrido en Navarra. Los socialistas han dado un ultimátum a la presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina, de UPN, para que disuelva el Parlamento, convoque elecciones, presentará una moción de censura que se suma a la moción de censura que anuncian los nacionalistas vascos y los proetarras de Bildu ETA. Última hora, COPE en Pamplona, Fernando Urra.
El secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, ha sido tajante con sus condiciones hacia Yolanda Barcina.
Dentro de 15 días, si la comisión de investigación acredita las gravísimas acusaciones que pesan sobre su gobierno, la presidenta Barcina tendrá que dimitir y convocar elecciones. Y si no dimite, la echaremos nosotros.
Con una moción de censura que necesitaría el apoyo de Bildu y el resto de grupos de la oposición. Daría lugar así a un gobierno momentáneo que convocaría elecciones de manera inmediata. El objetivo, hacerlas coincidir con las europeas del 25 de mayo.
Ya lo han escuchado, el Partido Socialista dispuesto a dejar caer al gobierno en minoría de la Unión del Pueblo Navarro y, si es necesario, con el apoyo de los proetarras de Bildu para convocar elecciones en mayo, justo con las elecciones europeas. A las 8:30 se reúne de urgencia el comité ejecutivo de UPN que preside también la presidenta del gobierno foral de Navarra, Yolanda Barcina. Es noticia de la tarde la orden que ha dado la jueza Laya a la Guardia Civil. Ha pedido que se investigue el papel que han jugado el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de Izquierda Unida, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez, del PSOE, en la concesión de ayudas destinadas a los eres falsos del gobierno regional andaluz, COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
La juez rechaza tomarles declaración, no los incluye de momento en el caso de los eres, pero acuerda que la Guardia Civil investigue la solvencia de las ayudas en las que ambos intervinieron. Mercedes Alaya responde así a una petición del principal acusado del caso, Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta, que pretendía justificar la solvencia de ciertas ayudas que él concedió, alegando que Valderas y Villalobos dieron en su día ayudas similares. Eso sí, la juez pide a la Guardia Civil que investigue los hechos a los que se refiere Guerrero y añade que no ha lugar tomar declaración a Valderas y Villalobos hasta que se complete la investigación de los hechos expuestos. La juez de los seres ha pedido, por otra parte, a la Junta de Andalucía varios informes sobre el control financiero permanente de sus empresas públicas en los que supuestamente constarían las irregularidades cometidas en el tratamiento contable de las transferencias de financiación que dieron lugar a los seres fraudulentos.
Siguen aflorando las investigaciones por corrupción en los alrededores y dentro de la Junta de Andalucía, del gobierno socialista en coalición con Izquierda Unida. Mientras tanto, Juan Manuel Moreno, único candidato a liderar el PP andaluz, ha dicho que hay otras maneras de gestionar la comunidad autónoma. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad será presidente y candidato a la Junta en el Congreso Extraordinario del 1 y 2 de marzo en Sevilla por el Partido Popular. Es el único que presenta los avales. Esta tarde ha expirado el plazo. El secretario general del PP andaluz, Sanz, que era el candidato de la secretaria general de Cospedal, se ha retirado. Ha dicho el futuro presidente del PP en esta comunidad que no hay división interna y que los andaluces están cansados de lo que hay.
Y yo creo que los andaluces están cansados de ese modelo de gestión. Y por tanto, yo concurro con la ilusión y con el convencimiento, lo digo así, de ser presidente de la Junta de Andalucía. Yo me presento para ser presidente de la Junta de Andalucía. El instrumento es el Partido Popular, pero mi objetivo es ser presidente de la Junta de Andalucía.
Más líos en el Partido Popular, y en el lío está metido el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Juan Antonio Monago, que sigue haciéndose notar. Acusa de nacionalistas a sus compañeros de partidos de Murcia, Valencia y Baleares por reclamar conjuntamente un modelo de financiación más justo. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Monago critica el Frente Mediterráneo y tacha de nacionalistas el discurso de Fabra, Bauzá y Valcárcel sobre la financiación autonómica, porque ha dicho que es un discurso que divide a España.
Y es tan difícil entender que no podemos ser tan bobo de al final meternos en una dinámica que es propia de nacionalistas cuando somos miembros de partidos de carácter nacional. Estamos en un proyecto que se llama España y que tiene que acompañar a aquellos territorios que todavía tienen que converger.
Y es que Monago pide igualdad de oportunidades y solidaridad como rige la Constitución y ha señalado que Valencia, Murcia y Baleares fueron las más beneficiadas en el anterior reparto autonómico.
Cuando yo tenga alta velocidad, cuando tenga trenes de mercancía y cuando además me van a meter otro hilo más en el Mediterráneo de mercancía. Entonces sí hablamos todos, porque todos tenemos el mismo coche para correr. Ahora, lo que no puede ser es que yo vaya con un 600 y otro vaya con el Ferrari. Claro, es que mantener el Ferrari es muy caro. Coño, pero yo voy con el 600. Todavía.
Monago también pide sentido de Estado a Montoro y que haya igualdad entre todas las regiones.
Es un sin parar los líos en los que se va metiendo el presidente de la Junta de Extremadura, o por lo menos habla claro y se mete en todos los líos posibles. Hablamos de la ley de derechos del concebido, de la mujer embarazada, que también cuestiona el señor Monago, por cierto. Ayer el PSOE pedía que se rechazara la ley, que se retirara. Fue derrotada esa proposición del PSOE con 183 votos, los del PP, Unión Democrática de Cataluña y UPN. El voto fue secreto. Hay dudas sobre dos fugas en el Partido Popular. El PSOE quiso poner a prueba la unidad del Partido Popular. Hoy ha seguido el debate en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Alberto Gallardón ha presumido del cierre de filas del Grupo Popular en defensa de su reforma y ha censurado el intento del PSOE de dividir a su bancada. Tanto es así que los socialistas le recuerdan a un personaje de los tebeos de Asterix.
Detritus perfectus. Un personaje que siempre conseguía dividir a los demás, hasta el punto de que una vez lo echaron al foso de los leones, consiguió que los leones se comieran entre ellos.
Enfrente, la socialista Carmen Montón ha tachado de monstruosos algunos contenidos del anteproyecto.
Una idea monstruosa que ya fue empleada por Ceausescu. Yo soy feminista y no me va a callar.
Y el ministro ha saltado como un resorte.
En el régimen comunista de Ceausescu, el aborto es exactamente el mismo que ustedes pretenden.
Ruiz Gallardón ha recordado que el gobierno actúa de acuerdo con el mandato ciudadano y de la Cámara.
Ya saben ustedes que quiso debilitar el Partido Socialista al Partido Popular con la votación del día de ayer. Se ha hablado dentro y fuera del hemiciclo, pero la vicepresidenta del Congreso, diputada del PP, Celia Villalobos, ha asegurado que ya respetó la disciplina de voto, aunque ha insistido en que espera que no llegue la ley al Congreso, Susana Moneo.
Los socialistas reprochan al Partido Popular que haya puesto 7 llaves a la libertad de conciencia. Carmen Montón insistía en que el ministro está solo.
Pero la verdad es que está más solo que nunca. La ciudadanía española les ha dicho que retiren la ley y tienen que escucharlo.
Pero cámaras y micrófonos buscaban a Celia Villalobos, que no ocultó finalmente su desacuerdo con la reforma.
No hay unanimidad, ¿eh? Hay muchas sensibilidades en el Partido Popular. ¿La ley ya llega todavía? Yo espero que no llegue.
Dice que no rompió la disciplina para no dar la razón al PSOE.
Quería que traicionáramos a nuestro grupo parlamentario y eso une mucho, ¿eh?
El presidente del Congreso confía en que cuando llegue la reforma habrá de nuevo unanimidad, pero en los pasillos del Congreso se hablaba de dos fugas en el PP, las cuentas no salen y Unión Democrática dice que ellos no fueron.
Hoy se cumplen 8 días de la paralización de las obras de ampliación del Canal de Panamá. SACIR y la autoridad panameña han acercado posiciones. ¿Cómo está la situación hasta ahora, Joaquín Vidmanos?
Lo último es que el administrador del canal, Jorge Quijano, ha comparecido en la Asamblea Nacional Panameña y allí ha confirmado el principio de acuerdo con el consorcio que lidera SACIR para culminar las obras.
Ya hemos llegado, en principio, a un acuerdo del lado de las dos partes, pero falta el tercero.
Y esa tercera pata es la aseguradora Azuri, cuyo papel es clave porque tiene que liberar los 400 millones de dólares de fianza para terminar los trabajos.
Todavía Azuri no se ha manifestado de manera ya contundente. Sabemos que tienen la mejor voluntad de hacerlo, pero bueno, ahora para poder ir cerrando el camino de estas conversaciones, ellos tienen también que participar.
La posibilidad de un acuerdo definitivo ha impulsado las acciones de SACIR, han subido casi un 5% en bolsa.
Es noticia también este día que la infanta doña Cristina no se plantea denunciar la grabación ilegal que le hicieron el pasado sábado mientras declaraba como imputada en el caso Onos ante el juez Castro. Se sospecha de dos abogados de Madrid que se acreditaron a última hora. Lo investiga el juzgado de instrucción de Palma. La policía se ha personado en la sede de la plataforma de internet en la que se colgaron las imágenes. Última hora, COPE en Palma de Mallorca, Mame Municio.
Más de 30 abogados y funcionarios que estaban en la sala serán interrogados por la policía para conocer si desde la posición en la que se encontraban vieron a la persona que realizó la grabación. Se intenta acercar al autor e interrogarlo una vez se confirmen las sospechas. Mientras, el juzgado de instrucción número 11 ha pedido a la plataforma Guzzi información sobre el usuario que colgó las imágenes. Hay que dejar un nombre de usuario y al subir el vídeo se registra la dirección IP. La persona que captó el vídeo podría haber incurrido en un delito de desobediencia.
Desde la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez nos cuenta cuál es la situación en las carreteras a esta hora de la tarde del miércoles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con problemas. Empezamos en la provincia de Huesca por un accidente en la Nacional 330. En la zona de Arguis, en el kilómetro 591, se mantiene cortado uno de los carriles debido a este accidente. Se está dando paso alterno a los vehículos por el carril que ha quedado libre. Al margen de ese accidente, lo habitual a estas horas en circulación en Madrid y en Barcelona. En Madrid, problemas en la M40 entre Hortaleza y Coslada y en la zona de los túneles del Pardo. Hay problemas en la 6, en la de La Coruña, entre la Florida y Majadonda en ambos sentidos. En la 1 en la carretera de Burgos, la entrada tiene problemas en San Sebastián de los Reyes y en la Cuesta de los Dominicos, y en la salida hay dificultades cerca de Alcobendas. También sentido salida, la 5, la de Extremadura, tiene problemas en Móstoles, y en la entrada por la 2, la de Barcelona, hay complicaciones entre Canillejas y el acceso a la M30. Cuidado porque está lloviendo ya en buena parte de la Comunidad de Madrid. En la provincia de Barcelona, dificultades en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. La C31 tiene complicaciones en Badalona, dirección Mataró, debido a un accidente, aunque ya han sido retirados los vehículos, y la C58 hay problemas en Moncayresac y en San Quirze del Vallés. En Valencia, dificultades en la V30 en el entorno de Paterna, en dirección Puerto. Debido a la nieve ahora mismo no hay problemas en red principal, sí en la secundaria, donde se mantienen cerrados al tráfico 10 puertos de montaña y todavía es obligatorio el uso de cadenas para transitar por otros 15.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche la lluvia seguirá afincada en nuestro país. Habrá chubascos persistentes en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Las temperaturas suben en todo el país con mínimas de 6 grados en el interior y de 10 en las zonas de costa.
Un minuto más de noticias e información regional de La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 7 grados hasta ahora con mucho frío, lloviendo en muchos puntos ya de la región. Mañana se mantendrán las nubes y las lluvias débiles, pero empezarán a abrirse claros al final de la jornada. Eso sí, suben las temperaturas hasta los 15 de máxima. En cuanto al tráfico, hay un vehículo averiado en la glorieta de Málaga en sentido salida hacia la avenida Andalucía que provoca mucho tráfico en esta zona. En la calle 30 hay problemas desde Chamartín hasta el puente de Ventas y desde el nudo de Puerta de Hierro hacia San Pol de Mar. En el interior, tráfico en los bulevares sentido Glorieta Bilbao, en Cuatro Caminos, en José Abascal, en el Paseo del Prado, en el Paseo de Recoletos, en Cibeles y en Gran Vía sentido Plaza de España. Detenido en Alcalá de Henares un miembro de los Pantera Rosa, la mayor banda de ladrones de joyas. Se trata de un hombre de nacionalidad serbia condenado a cadena perpetua por robar 3 millones de euros en Dubái. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Alcaldesa derrota, Eva Corrales, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El contumeito me gustó mucho, ¿eh?
La base naval lleva en ruta instalada desde hace 60 años. Ropa es un modelo de convivencia con estas comunidades.
Este jueves, a partir de las 6, escucha a Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana.
COPE, estar informado.
Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué tiene de bueno febrero? Que en El Corte Inglés hay rebajas. Es el momento perfecto para aprovechar descuentos y precios increíbles en las rebajas de febrero del Corte Inglés. Americanas de medio tuche ahora en febrero por solo 69,99 euros. ¿A qué estás esperando? Las rebajas del Corte Inglés en febrero son inmejorables.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Uno de cada cuatro niños de nuestro país vive situaciones difíciles. Para combatir la pobreza infantil, todo suma. Incluso un cuento. Entra en cuentaconmigocontralapobreza.org y colabora. Tu ayuda también cuenta. Obra social La Caixa. El alma de La Caixa.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Pues vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE.
En deportes.
Que... Estar informado.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Noticias del deporte hasta ahora, Rubén.
La imagen del derbi de ayer, Juan Pablo, que pone al Madrid en la final de la Copa, ya sabes cuál es.
Sí, o el, una mechero. De
el mechero.
Desgraciadamente el mechero, sí.
Le pega en la cabeza a Cristiano.
Sí.
Y bueno, Cristiano luego salió en la zona mixta diciendo que tenía un huevito, que le había hecho un chichón en el mechero. Así que hoy preguntamos...
Eso lanzado a la velocidad que iba, eso hace daño, ¿eh?
Claro, claro. No, y ya si tienes la mala suerte que te pega a lo mejor con el borde o con la parte, sí, de la ruedecita...
Además es que se rompe, si te fijas la imagen, se rompe el mechero del impacto con la cabeza de Ronaldo, es que va muy fuerte, ¿eh?
Independientemente de lo que sea, no se puede tirar, ¿no? Nada, absolutamente nada a los campos. Haga daño o no haga daño. No. Así que hoy preguntamos eso, ¿qué castigo merece el mecherazo a Cristiano? ¿Una multa económica? ¿Una sanción al agresor, porque el club a lo mejor cumplió con todo lo que tenía que hacer, o cerrar el estadio, si no fue así?
Eso en Champions te cierran, ¿no?
Depende de las medidas de seguridad si se cumplen o no. Por eso están todavía viendo, depurando responsabilidades, si es del club o de quién es.
Yeah.
Titulares y lo discutimos. Pero la primera noticia se ha contado hoy a las 3:30 de la tarde en la cadena COPE. El Real Madrid pide jugar la final de Copa en el Camp Nou, Arantxa Rodríguez.
Pues sí, Rubén, va a ser uno de los escenarios que van a solicitar los dirigentes madridistas en la reunión que van a mantener con el otro rival de la final y con la Federación Española de Fútbol. Desde el conjunto blanco se considera que el Camp Nou reúne las condiciones necesarias para un acontecimiento de estas categorías y sobre todo porque puede albergar mucho más público que cualquier otra acción. Además, plantearán la posibilidad de jugar en Sevilla y en el estadio de Mestalla.
Dos imágenes nos dejó el derbi de ayer entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Una, Manquillo cuando se le dobló el cuello. ¿Cómo está Antonio Ruiz?
Bueno, todavía permanece ingresado en la clínica FREMAP. El taje que se le ha practicado en la mañana de hoy revela una fractura en la lámina de una vértebra, la C7, y se estima una baja de 4 o 6 semanas con un collarín rígido.
Y la otra imagen, la del mecherazo a Cristiano Ronaldo. ¿Qué va a pasar con el Calderón, Luis Munilla?
Siendo antecedentes, lo más normal es que competición, que se reúne el viernes y que abrirá expediente antes que nada, deje la sanción en multa y apercibimiento de cierre del Calderón. Luego otra cosa es la sanción aparte que proponga antiviolencia para el club y para el autor de los hechos, si lo encuentran.
A las 10 de la noche se decide el otro finalista. El Barça gana 2-0 en el partido de ida. La vuelta es en Anoeta, en San Sebastián, a las 10 con ese 0-2. Última hora del partido, Manolo Oliveros.
El Barça con los peloteros en el centro del campo, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta y Cesc. No juega Alexis, descartado 7, entre ellos Neymar y Puyol, que han entrenado esta tarde en Zubieta. Y en la Real Arrasate prescinde de 2 jugadores defensivos, de Carlos Martínez y de Markel Vergara.
Hay más noticias en el mundo del fútbol, Jorge Velázquez.
El comité de competición ha dejado sin efecto la tarjeta roja que vio Aranzubia en Almería. Todos los árbitros han pasado las pruebas físicas que tenían que superar hoy en Madrid. Y el portero del Villarreal, Asenjo, va a estar 4 semanas de baja por una rotura de fibras.
22 años después podemos volver a ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos de invierno, Ángel García.
Y será justo ahora cuando Queralt Castellet salga a disputar su segunda ronda. En la primera, si llega a planchar el último truco, hubiese estado en medalla seguro, pero se ha caído. Las tres favoritas, una es ella, han fallado. Así que ahora mismo las medallas están en 91-75 de Farrington, el oro, en 85-50 de Okada, el bronce. Y recordamos, sale ahora mismo Queralt Castellet en snowboard halfpipe en los Juegos Olímpicos de invierno.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
A ver, Juan Pablo.
No he entendido nada de lo de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es eso del truco? ¿Y qué ha dicho? ¿Cómo ha dicho el truco? ¿Qué ha dicho?
Pues muy bien, que Queralt Castillet estaba haciendo una ronda perfecta, sí, con varios trucos, varias acrobacias en el aire, vale, sobre una tabla de snowboard, y que en la última se ha caído, esa es la pena.
¿Pero qué van?
Por eso no tiene la medalla segura.
¿Pero qué es un sub y baja de esos? ¿Cómo
eso es, una especie, un tubo en el que tú vas aprovechando la pendiente para coger más velocidad y para pegar saltos y hacer acrobacias en el aire.
Como lo que se utiliza para que la gente lo entienda en con los patines también, que es como un medio
la
tubo.
U de los patines.
Es una U.
Ya lo he entendido, gracias.
Y ella va en una tabla de snow, ¿verdad?
Es explicar más.
Dale, vale.
Es suerte que lo has entendido ya.
Sí, sí, y va en una tabla de estas de snow, ¿no?
Eso es, de snow.
Antonio, tú y yo con el peso que tenemos no podemos hacer eso. Olvídate. Mira, va ahora la española, me parece, ¿no?
Eso es.
Está puntito, sí.
Se queda aquí Angelito, ¿eh?
Deja quieto, Ángel. Vigila.
Cortas a quien haga falta.
Vigila el truco.
Si lo borda, os corto.
Porque estos no se dejan cortar, así que lo vamos a hacer. La pregunta, ¿qué castigo merece el mecherazo ayer a Cristiano Ronaldo en el Calderón? Tres opciones hemos dado. La multa, una sanción económica. Carlos Banaclocha, hola.
Hola, hola.
Dice que una multa. Antonio Ruizola.
Hola.
Que se sancione al agresor.
Hombre, por favor.
José Luis Gil, Barcelona. Hola.
Hola.
Que dice que...
multa y apercibimiento de cierre.
Eso es lo que dice él. Y Víctor Fernández, Sevilla. Hola.
Que pague el que ha tirado el mechero y que cierren el campo con urgencia.
Que cierren el campo con urgencia porque Víctor ha vivido en Sevilla, hombre, que al Betis, por ejemplo, le cerraron el campo.
Hombre, otra cosa es que queráis que diga lo contrario porque aquí el que manda es el señor Colmenarejo y hay que hacerle la pelota.
No, yo no me he pronunciado todavía. Yo además
bien.
Tengo yo...
Pero es que yo he vivido casi más partidos en el exilio que aquí. Aquí aparecía una pelotita de papel volando, cierre. Y cierre. Yo no sé cuántas veces han cerrado el Sánchez Pizjuán y el Benito Villamarín. Hay que cerrar inmediatamente el Calderón. Aunque lo veo complicado porque un día le tiraron una botella de whisky a Palop y aquello pasó. Parece que bajó uno.
Hombre,
a darle
lo que
una
pasa
copita.
Es que colar una botella de whisky en un estadio, en el que sea, yo creo que es un fallo grave de seguridad en un estadio.
Me puedo, yo
y
me
un mechero, ¿cómo se lo quita?
Me puedo ir ya, ¿no?
¿Y la cabeza un cochinillo?
Ya, por igual, favor, claro. Ya. Pero un mechero como pasó ayer, ¿no? Entiendo, sin
bueno,
posicionarme,
¿Ha pasado ya el Club de la Comedia? Sí.
Habla Antonio Rey.
Nos
hemos pegado un culetazo en Sochi, ¿no?
Sí, pero ya había terminado la vuelta. No creo que se lo cuenten a Queralt Castillet, porque ya había terminado el último truco, aunque eso sí ha salido más conservadora que antes. Y no sé yo si le va a dar la nota.
Esto es
Vamos
broma,
a ver
¿no?
qué dictamina.
No es broma.
Los jueces.
¿Que se ha pegado un qué?
Un culazo.
Es que ya sabes que en esto
bueno,
del snow...
no sé cómo se dice
zona,
el half-pipe, el culazo...
No, en esto del snow es la zona más perjudicada, donde te llevas todos los golpes.
Correcto. Sí,
no es la única profesión en la que te duele mucho.
Donde la espalda pierde su nombre. Vamos a ver la nota. Sí, nada.
Aborte esto.
Nada. Queralt Castellet se queda sin medalla.
Sin medalla. Vaya por Dios.
51-26, muy lejos de su marca. Con la marca que ha hecho en la clasificación, ahora mismo sería oro. Pero no la he repetido en la final, que es cuando cuenta. Así que Queralt Castellet se queda sin medalla.
Gracias, Angelito.
Vaya. Bueno, si estamos en un país civilizado, que no dudo que es así, que somos un país civilizado, hay que multar en una agresión.
El ejemplo,
hay que multar en una agresión al agresor. Localizar al agresor es una agresión individual. Es como si tú vas por la calle, ves una pelea y te llevarán a ti a la cárcel porque no participaste en la pelea, bien para defender o bien para atacar.
Porque cierra los
campos. Yo creo que el agresor es el que tiene que pagar, y de hecho hay antecedentes ya.
Entonces en todos los campos tendría que ser igual. El que tiró la cabeza de cochinillo y la botella de JB a Luis Figo en el Camp Nou, solo tendría que pagar.
Estamos hablando de una norma nueva.
El Camp Nou lo cerraron.
La norma la han cambiado y la reglamentación es nueva.
Para la ley
la reglamentación, que el agresor es el que responde inicialmente, luego habrá posiblemente una multa.
No tienen que cerrar el estadio porque el club no está percibido. Tiene que haber simplemente una multa como la UPA.
A ver, espera, que no escucha todo, Gil.
Es que yo entiendo el argumento de Antoñito, pero hay una cosa que se llama responsabilidad civil subsidiaria.
Que bien,
una multa.
Claro.
Pues una multa.
Y ahí es donde entra la responsabilidad del Atlético de Madrid. Por lo tanto, le corresponde
una multa al Atlético de Madrid. Una multa al club, además.
Y apercibimiento de cierre.
No, pero es que tú estás defendiendo que simplemente el agresor, y tiene que haber multa al club también.
Bueno, yo digo que inicialmente la responsabilidad primera es la del agresor.
Si
es el que tiene que pagar por
que cierra los campos.
Se llama responsabilidad, como dice Gil, subsidiaria.
Bueno, pero yo estoy hablando primero de la primera. Luego ya apuntaremos en otro debate que va a hacer mañana Rubén en la subsidiaria. Pero,
por cierto, que si cierran el campo sería contra el Madrid, ¿eh?
Entonces ya hay cero posibilidades.
Pero se puede recurrir.
¿Se cumple en Copa o se cumple en Liga?
No, eso da igual. Eso sale un
recurso. Si en el estadio, le toca contra el Madrid el siguiente partido en casa.
Cero posibilidades.
Para este domingo no hay tiempo, para este sábado.
Tranquilo, Juan Pablo.
Bueno, escucha, ¿qué dice la gente en la calle? Fran Merino.
Hola, Rubén. La mayoría de los encuestados piensan que deberían multar al agresor, aunque alguno pide el cierre del Calderón. Y algún otro incluso le parece bien el mecherazo.
Hombre, por supuesto, no. Cerrar el Calderón, que eso es lo que hay que hacer.
Que multen al que ha hecho el acto vandálico de tirar el mechero.
Por lo mismo, eso, que multen a los que hay que tirar el mechero.
Multa para el club y multa para el que lo lanzó.
Pues yo creo que...
Bueno, como que alguien justifique que tiren un mechero no. Es ser un idiota, ni lo vamos a poner.
No. Claro, o
sea,
no.
Escucha, el Camp Nou, que han pasado tantas barbaridades que han pasado en el Camp Nou, no lo han cerrado nunca. ¿Tú crees que van a cerrar el Calderón por un mecherazo a un jugador?
No, si no lo cierran seguro van a cloche, es imposible. Van a,
no se cerró
para
por un patinazo jurídico, ¿eh?
No lo cierran
bueno,
seguro.
Bueno, no se cerró cuando el mecherazo a Roberto jurídico. Carlos, cuando el mecherazo a Roberto Carlos, que quedó tendido en la Supercopa del 97, y tampoco con lo de Figo.
Porque hubo un patinazo jurídico, y se juzgó dos veces el mismo hecho.
De todas formas...
aquí cada uno dice lo suyo.
Menos mal que he visto no lo ha dado por la judicatura y el juez. Pues,
no, lo digo porque...
Cierra calles, plazas y fuentes.
No, pero tiene una cosa... Tú piensas una cosa, Ruiz, igual que tú dices... Al Madrid no le cerraron el Bernabéu por Courtois. Claro, claro. Víctor dice, ya, pero al Betis se lo han cerrado dos veces por una cosa parecida.
No, pero además, perdona Rubén, tú como moderador no entiendo por qué Antonio está, porque es muy parcial.
O sea, no parcial.
Para Antonio
no,
Diego...
Tú,
para
no,
Antonio, no. Para Antonio Diego Costa es una mezcla de Santa Teresa de Jesús con el Padre Carra.
Es más Santa Teresa, es víctima total.
Es una mezcla más o menos, hay que llevarlo a los altares.
Vamos a utilizar...
Descalificado.
Vamos a utilizar referencias un poco...
Una multa económica al Atlético de Madrid. Esto no tiene más recorrido ya.
Que localicen al pavo, al del mecherito, y que le pongan firme, y que le tal.
Y que cierre a ese que le expulsen. Muy bien. Expulsen.
Que no vuelva a entrar en un campo de fútbol, ni en el Calderón, ni en Sevilla. Que no vaya a ningún campo de fútbol. Y ya está.
Yo creo que eso no lo discute nadie.
Mira, me manda un amigo mío, juez de la Audiencia Nacional.
Sí.
Un mensaje.
Interesante.
Pero por favor. Sí. Por favor, dos veces. Es increíble.
Antonio, me gustaría seguir con la novela, pero es que me quedo sin tiempo. Antonio Pérez del Castillo, hemos hecho esta misma pregunta en la gente que se ha pasado a votar por la web de la COPE, cope.es.
2.265 votos en cope.es, y la gran mayoría, un 83%, está con Antoñito Ruiz. 1.875 votos pide una sanción al agresor, el 13% cree que se debería cerrar el Calderón, y solo el 4% pide una multa como sanción.
Ahí tú tienes mucho tirón en Twitter, ¿eh?
El
señor Colmenarejo no se ha pronunciado.
Yo, la sanción más dura que contemple el reglamento.
Muy bien. Pues me pongo de pie.
Con lo cual estoy con Antonio Ruiz.
El reglamento, según dice el artículo 114, pues al agresor.
Rubén, a las 8:30 más deportes, ¿eh? En la linterna, que sigue encendida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.